Abejorro Media presenta Varos y Avaros con Salvador Mejía, Gerardo Manzano y Rogelio Ibarra. Hoy es 29 de agosto de 2023. ¡Comenzamos!
Mi nombre es Salvador Mejía y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa para el cual no se necesita usar un cucurucho de papel aluminio ni traer un amparo en la mano. O tal vez sí, lo vamos a llegar a requerir. Bienvenidos a este alboroto informativo que podrán encontrar en Abejorro Media y en donde vamos a desenmascarar el enredo de las finanzas, los políticos que hacen malabarismos y las leyes que parecen haber sido escritas en otra galaxia. Acompañándome en esta aventura de sátira y análisis, tenemos a los maestros de la burla, los defensores del sarcasmo, Rogelio Ibarra y Gerardo Mandujano. Bienvenidos a Varos y Avaros, el programa que no necesita sentido común para ser transmitido, porque aquí el sentido común es tan solo una leyenda urbana. Vamos a un rápido resumen de las noticias de la semana en temas económicos. La inflación en México continúa cediendo. De acuerdo con el INEGI, en la primera quincena de agosto, la inflación general se desaceleró a un 4.67% anual, desde 4.78% al cierre de julio. Con este dato, reportó su séptima quincena consecutiva desacelerándose, además de ubicarse en el menor nivel desde la primera mitad de marzo del 2021. El empujón que recibirá el consumo mexicano por la gira de Taylor Swift fue estimado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México en una derrama de 1.012 algo millones de pesos. Las entradas para los conciertos de las 12 veces ganadoras del Grammy se vendieron en precios que oscilaron entre 936 y 10.450 pesos. BBVA estimó que el monto de remesas a México alcance los 63.700 millones de dólares en 2023, otra cifra récord que representaría un crecimiento de 8.9% en comparación con 2022. La producción de petróleo crudo en México sufrió un fuerte declive durante el mes de julio, colocándose en 1.573.000 barriles diarios, lo que significó una disminución de 7.9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos proporcionados por Petróleos Mexicanos. Es momento de pasar a nuestra mesa de análisis. Reuters muestra cómo cárteles del narco lavan dinero vía remesas. Recientemente en Reuters se publicó un reportaje más sobre el elefante que todo mundo ve en la sala, menos el encargado de cuidar la sala, el gobierno de México. El periodista Diego Ore escribió otro reportaje sobre la innegable influencia de la delincuencia organizada en el aumento de las remesas enviadas a México. Y cuando digo que escribió otro reportaje, no lo digo de manera despectiva, sino porque tanto periodistas como think tanks y analistas en crímenes financieros, como es mi caso, hemos escrito y hemos hablado a profundidad sobre el tema. Sin embargo, en esta ocasión, el reportaje de Reuters arrojó un dato que nos tendría que permitir conectarnos con el problema a un nivel más humano, la pobreza. Si bien Diego, el autor, nos dice algo que ya sabíamos, y es que los cárteles han logrado crear un ejército de pitufos, es decir, muchísimas personas para poder cobrar las remesas y que estas pertenecen a grupos económicamente vulnerables, le pone el nombre a esa vulnerabilidad. Una madre mexicana entró en un banco de su ciudad natal, Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, donde le esperaba una remesa de $8,000 de Estados Unidos. Retiró los fondos en moneda local, cruzó la ciudad y depositó casi todo el dinero en cuentas de otros dos bancos. Su tajada fue de $230 y ese fue el comienzo del dinero fácil para esta mujer, ya que dijo que antes luchaba por llegar a fin de mes limpiando casas, ya que su ingreso no superaba los $150. Su parte inicial de $230 le sirvió para pagar el alquiler de ese mes. Pronto empezó a recibir remesas con regularidad, pero además le pagaron $40 por cada pitufo que ella reclutaba, más $20 por cada pitufo que sus pitufos reclutaban, seguido de un pago final de $10 por cada pitufo reclutado por los pitufos reclutados por los primeros pitufos. Efectivamente, la delincuencia organizada logró generar un esquema piramidal que le es fiel por miedo o por conveniencia. Alguien debería recordarle al presidente y a sus propagandistas tres cosas antes de que insistan en seguir vanagloriando el aumento en las remesas. Uno, el aumento en el envío de las remesas puede considerarse como un indicador negativo en términos económicos y de desarrollo. Aunque las remesas representan una fuente importante de ingresos para muchas familias mexicanas, su incremento sustancial puede reflejar una dependencia excesiva en el exterior y una falta de generación de empleo y oportunidades económicas dentro del país. Esto obliga, o nos obligaría, a plantearnos un fracaso en el desarrollo económico interno, ya que la economía no está generando suficientes empleos y oportunidades para sus ciudadanos. Dos, nuestros cárteles aprovechan su influencia y poder en las comunidades receptoras para imponer su dominio en el proceso de recepción y distribución del dinero. Esto no solo implica un riesgo para la seguridad de las familias receptoras, sino que también crea una barrera para el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas, junto con una clara amenaza a nuestra seguridad nacional. Número 3. Esto es una granada de mano a la cual le retiraron el seguro y la granada está por cambiar de manos. Así las cosas. Rogelio, Gerardo, ¿qué piensan de este aumento de las remesas? ¿Y qué opinan, por favor, de esta necedad del gobierno de no querer investigar el verdadero origen de esas remesas? Rogelio, vas.
¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias. Un gusto estar contigo y con Gerardo. De entrada, tendríamos que ponerlo en la perspectiva de por qué el gobierno no quiere abordar este tema. La forma en cómo el gobierno lo ha abordado es planteando, a pesar de lo que has dicho de las investigaciones periodísticas y que son muy claras, lo ha abordado en la Evaluación Nacional de Riesgos de 2020, señalando que solamente hay un riesgo medio por parte de los transmisores de dinero y de las casas de cambio, cuando lo que nos están mostrando estas notas periodísticas es que el riesgo es más alto y mucho más cercano de lo que pensamos. Estamos hablando que del total de las remesas que recibe el país, casi el 8% están vinculadas con el lavado de dinero, 4.400 millones de pesos. Eso nos tiene que empezar a replantear tanto los modelos que se están siguiendo en la Unidad de Inteligencia Financiera, la labor que tiene que hacer esta unidad y cuál debe ser la perspectiva del gobierno ante el eventual cambio de administración. ¿Cómo va a hacerse en la siguiente administración? ¿Cómo va a ser tratado este tema? ¿Y cómo va a darse el seguimiento?
A ver, Gerardo, a diferencia de Rogelio y a diferencia mía, tú no eres de la Ciudad de México.
No.
Y las...
Afortunadamente.
Y los usos y costumbres son diferentes.
Así es.
Creo que el problema radica en que nosotros todavía queremos entender el mundo de las remesas desde la perspectiva de las transacciones que hacemos en línea y de los bancos que hay en la Ciudad de México.
Así es.
Pero no nos damos la oportunidad de entender que allá afuera hay otra visión del mundo. Este reportaje, junto con otros tantos, te hablan de filas de personas que están afuera de un centro transmisor, que están siendo vigilados por halcones, cosa que nosotros no estamos en la Ciudad de México acostumbrados. ¿Cómo son las cosas en el interior de la República tratándose de remesas?
Filas de personas. Así.
¿De dónde eres?
¿De Saltillo? ¿De Saltillo, Coahuila?
Saltillo, Coahuila.
Sí, para empezar. Pero vamos a ver un punto importante. Uno, esas filas de personas aquí una vez las vimos cuando fueron a retirar dinero de un fideicomiso que se hizo para cierta ayuda a ciertos damnificados.
De, ¿sí?, cierto partido político.
Exactamente, efectivamente, de cierto señor, un poco grande de edad. Eso que vimos en un video, eso es muy común en lugares como pueblos, ¿sí?, ciudades medianas o pequeñas, de entidades como Michoacán, Jalisco, Coahuila, las que exportan mano de obra a Estados Unidos, las que exportan lo que comúnmente se conoce como el indocumentado, el mojado. Esas personas son las que financian a sus familias con lo que logran trabajar, con lo que cobran trabajando en Estados Unidos. La gente está acostumbrada a ir al banco o a incluso a MoneyGram o a entidades de ese tipo a retirar lo que reciben. ¿Qué pasa cuando te ves obligado por conveniencia o por gusto o por obligación, ¿sí?, a ir a hacer esos retiros? Pues son muy evidentes. Ves mucha gente al mismo tiempo retirando y depositando dinero. No es algo que sea que pasa muy de vez en cuando, o que pasa con dos o tres personas, o que no te das cuenta de que finalmente hay todo un grupo social, hay toda una cantidad de gente simultáneamente llevando a cabo esa operación, no una vez, no dos veces, sino todos los días, permanentemente. ¿Por qué? Porque las remesas se han convertido ya en una forma muy eficaz de cruzar dinero del narcotráfico.
Que no es mucho.
Pero
comparado con otro, otros vehículos para lavar dinero, no es mucho. Pero a ver, me quiero quedar, Gerardo, y de una vez y también me meto a Rogelio en esto, quiero quedarme con la parte social. ¿Cómo es posible que veamos, a través de reportajes, y cómo es que las autoridades locales vean a personas haciendo filas en lugares que han sido reseñados por diversos periodistas, que no son expulsoras de migrantes, como ya lo dices, Gerardo, personas como Culiacán, y las ver personas, ver señoras, ver chavos, ver personas de la tercera, ver de todo, haciendo filas, siendo vigiladas por halcones? ¿Cómo es que entonces no entran en juego todos los servicios de inteligencia? Ustedes tal vez recordarán que en algún momento una persona nos hizo en un evento un señalamiento de que la Unidad de Inteligencia Financiera no era un ente de seguridad nacional, contra lo cual no estuvimos, ninguno de nosotros estuvimos de acuerdo en eso. ¿Cómo es posible que si la comunidad está viendo que hay un fenómeno desatado, no se estén involucrando todas las instancias, WIF, fiscalías, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional? ¿Cómo es posible que no esté ocurriendo esto? ¿A qué se debe?
A ver, para empezar, un punto muy importante. Si lo hicieran ellos, irían en contra de la narrativa presidencial de hacer ver a las remesas como algo bueno para la economía, porque cada que presumen el aumento de las mismas, quieren vender la idea de que eso es gracias al gobierno. No entiendo yo cómo puede ser posible que ellos quieran vender esa narrativa, pero la están vendiendo. Dos, si no están combatiendo al origen de esas remesas ilícitas, que es el narcotráfico, ¿qué te hace pensar que van a combatir el producto de ese narcotráfico, que son esas remesas?
Entonces, espérame. A ver, Rogelio, yo cerraba diciendo hace un momento que para mí esto es una granada a la que le quitaron el seguro, porque lo que todo indica es que, ya sea de un bando o del otro, le van a ser mujeres las que van a competir por la presidencia de México, ya sea Claudia o ya sea Xochitl, una de dos. A la que gane, le va a tocar hacerle frente a este problema multiplicado. La penetración del dinero de los cárteles es brutal se va a tener que enfrentar a eso. ¿Cómo ves esa granada sin el seguro de a la que le quitaron ya el seguro, Rogelio?
Es que ahí lo que tendríamos que partir es justamente cómo lo va a abordar el nuevo gobierno. ¿Cómo va a crear este nuevo plan de persecución penal? ¿Dónde va a poner el foco en las actividades delictivas que requieren mayor atención? Y sobre esto tendremos que pensar, por ejemplo, en los informes que mensualmente reporta la Unidad de Inteligencia Financiera.
Que no dicen nada.
No, más allá de eso, están señalando que una de las actividades precedentes del delito de lavado de dinero que más investiga son fraudes.
Fraudes fiscales.
También.
Y también temas fiscales.
Sí.
Cuando la UIF no tiene facultades para meterse en este tipo de ilícitos.
No tendría por qué andar metiendo ahí sus narices.
Y es justamente lo que se ha planteado en se requiere cambiar la naturaleza jurídica de la UIF, hay que hacer reformas a profundidad para poder tener una respuesta institucional ante el fenómeno del lavado de dinero y cómo es aprovechado por los cárteles de la droga en México. A mí me gustaría concluir mi comentario diciendo que lo que hace falta es más Estado. No es posible que las personas más vulnerables del país sean cooptadas por la delincuencia organizada para tratar de hacer esto. Y esto es una muestra clara de que lo que se requiere es una estrategia distinta y que los programas sociales no están llegando adecuadamente a los beneficiarios.
¿No será, Gerardo, que en realidad estamos frente a una, voy a ponerle el nombre, una utopía? ¿Todavía pensamos que tenemos la capacidad como Estado para combatir el dinero que ha logrado, los miles de millones que el narcotráfico ha logrado generar? ¿Todavía tendremos la capacidad para combatirlo? A ratos yo pienso que no.
No, sí la tenemos.
Ya ha penetrado demasiado profundo.
A ver, sí la tenemos, pero en ese sexenio se renunció expresamente a ejercerla.
Se optó por usar el sistema para pelearte con los rivales.
Sí, claro. El sistema está pervertido y está orientado en avasallar a quien no esté de acuerdo.
Repítelo, ¿cómo?
Avasallar a quien no esté de acuerdo con el régimen actual.
Ok. Déjenme cerrar entonces esta parte para brincar al siguiente tema, pero voy a utilizar la palabra, me gustó mucho, avasallar. El periodista Carlos Loré de Mola, del medio Latinus, reveló una presunta red de empresas fantasmas en la que la funcionaria pública Rosalina López Hernández, que es nada más y nada menos que la administradora general de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, aparece correlacionada debido a sus conexiones con el gobierno de Chiapas, cuyo gobernador, Rutilio Escandón, es su esposo y con quien, según Carlos Loré de Mola, es el principal operador de esta red de corrupción. Hay que entender algo. La corrupción en México queda al descubierto en un escándalo que involucra a la familia de Ernesto Carballo Zurita, operador político de Rosalinda López, alta funcionaria del sistema de administración tributaria. El gobierno de Chiapas ha otorgado adjudicaciones por 478 mil millones de pesos a esta familia. La esposa de Carballo Zurita pues ha sido la principal beneficiada por esta operación, junto con su empresa Production Suministro Yes, recibiendo 79 adjudicaciones directas por un total de 323 millones de pesos. Además, hermanas de Carballo han sido beneficiadas con 15 adjudicaciones por 64 millones de pesos. Este caso pues ilustra la falta de transparencia y la corrupción sistemática en la asignación de contratos gubernamentales. La mayoría de los contratos se otorgaron sin concursos ni licitaciones, consolidando a la familia de proveedores en áreas como limpieza, fumigación, seguridad privada. Las empresas beneficiadas operan desde domicilios particulares en Tuxtla Gutiérrez, levantando sospechas sobre la legitimidad. Estas revelaciones resaltan la urgente necesidad de abordar la corrupción arraigada en México y reformar el sistema para garantizar la equidad y la integridad en la asignación de recursos públicos. ¿Qué tiene de importante este caso? Cuando los escándalos de corrupción en esta administración se suceden uno tras otro, pues que quienes están involucradas, las personas que están involucradas, dirigían o dirigen alguna de las áreas más sensibles de la administración pública federal, sobre todo una que le debe dar miedo hasta el mismísimo diablo, Auditoría Fiscal Federal. Y por eso, Gerardo, utilizo la palabra avasallar. Esto es bien sencillo. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da más miedo, Rogelio? ¿Hablar de la Administradora General de Auditoría Fiscal Federal o del Mencho? ¿Qué te da más miedo?
En realidad me dan miedo las dos. Hablar de las siglas como la GAF o hablar de siglas como alguna de algún cártel. Me da miedo, no quiero desuscribirme de la vida todavía. Pero en el caso del SAT, tampoco me quiero desuscribir de la vida económica. Ni tampoco quiero que vaya a tener problemas como el bloqueo de cuentas bancarias.
Yo te las bloqueo.
En ese sentido, lo que está muy interesante es la tipología clásica de la corrupción de este tipo de casos. Nos recuerda a la estafa maestra, nos recuerda a el uso una vez más de la adjudicación directa cuando ha sido observado por muchísimos think tanks y organizaciones de la sociedad civil, que es uno de los mayores riesgos tanto en contrataciones públicas como en hacerlo por esta vía, y una vez más y de nuevo los domicilios de empresas fantasmas. Uh-huh. Ahora hecho por quienes están relacionados con las personas que darían el control de esas empresas fantasmas, que es las administraciones del Servicio de Administración Tributaria.
Gerardo estaba diciendo que él te desbloquea las cuentas, pero no solo es eso. Y tú decías, no estoy listo para...
¿Cómo? De suscripción.
No estoy listo para dar el siguiente paso. Pero no solo es el bloqueo de cuentas. Te pueden cancelar los sellos, si deciden ir en contra tuya, por supuesto.
Claro.
Te pueden bloquear las cuentas, te pueden lanzar auditoría tras auditoría,
auditoría
por 5 años.
Así es.
Pueden hacerte la vida miserable los próximos 5 años.
Así es.
Pueden mandarte a la quiebra con la mano en la
cintura.
Fácilmente. Pero todo gracias a la reforma penal fiscal del 2019, que eso es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero no solo es eso. El punto es, ¿y existe un mecanismo para poder denunciar actos de corrupción? La pregunta es, ¿tenemos la manera para poder hacer una denuncia con tranquilidad? La pregunta es, ¿tenemos la certeza de que vamos a sobrevivir al ataque por parte de funcionarios públicos en puestos de poder?
Pues a mí me gustaría responder a esa pregunta.
¿Cuál de todas?
La última que hiciste, con otra pregunta, que es, así como en esta película de ¿y dónde está el piloto? ¿Y dónde está la fiscalía especializada en materia de corrupción? ¿Cuáles han sido los grandes casos de corrupción que han sido investigados y llevados a juicio por este gobierno y en los que se han tenido sanciones? Tú lo recordarás muy bien, lo hemos platicado muchas veces, los maxiprocesos en Italia. Las reformas como la que se hizo en México para combatir la corrupción necesariamente tienen que derivar en procesos donde se ataquen estas redes de corrupción y en donde se le dé este mensaje a la población de que nadie está impune y nadie va a quedar exento de ser investigado, perseguido y en su caso sancionado. Pero los escándalos de corrupción en este sexenio lo único que están generando es que se incremente la sensación de impunidad. Por medio de la transparencia, nosotros nos vamos dando cuenta de cómo fue que se estructuraron, que se armaron y que se llevaron a cabo, pero nadie paga por esto. Y que estén involucrados funcionarios de primer nivel en una de las unidades más importantes del Estado, que es el SAT, que es la encargada de la administración y recaudación, pues nos debe de levantar todos los focos rojos del mundo.
Y sin embargo, no ocurre nada.
No ocurre nada.
Todos los escándalos de corrupción que han sido revelados por el periodismo de investigación durante este sexenio no pueden avanzar porque el sistema no está diseñado para golpearse a sí mismo.
Así es.
Para amputarse una pierna.
¿Qué es lo que estás diciendo, Salvador? ¿Estás diciendo,
estoy diciendo que
no hay borracho que trague lumbre?
Es correcto.
¿Qué loco, loco?
Estoy diciendo que hoy por hoy mi primer chiste no es en vano. Nos tiene que dar tanto miedo hablar del Servicio de Administración Tributaria como hablar de la red de operadores financieros del Mencho. Se las voy a cambiar. Puedo hacer críticas muy fuertes a la Fiscalía, puedo hacer críticas fuertes al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero cuando se trata de criticar al SAT, sí hay que medir las palabras. Porque no se trata de que lleguen a este extremo de bloquearte tus cuentas, que es diferente al bloqueo de la UIF, no solo se trata de... también te pueden cancelar tus sellos digitales y quiero ver en ese momento cómo eres capaz de salir adelante. Gerardo, tú me decías hace rato, fuera del aire, si una empresa hoy por hoy debe de tener una empresa subsidiaria para poder facturar si es que te llegan a cancelar sellos digitales.
Suena ridículo, pero sí. Tendrías que preverlo de esa forma.
Si eres parte de un grupo corporativo.
Claro,
es decir,
exactamente.
Nos estás obligando como empresarias, como empresarios, a tener un esquema de continuidad de negocios de manera tal que le tengas que hacer frente al Servicio de Administración Tributaria. Pero bueno, estamos frente a un escándalo más de corrupción y no va a pasar absolutamente
nada. Ahí nada más quiero yo cerrar diciendo, Rogelio acertadamente comenta que lo que ha provocado esta oleada de actos de corrupción en ese sexenio es impunidad. Aparte de impunidad, ha provocado toda una pléyade de nuevos millonarios.
¿Por qué?
Porque todo ese dinero producto de la corrupción se va a los bolsillos de alguien o de algunos.
De otros.
Claro.
De los nuevos.
Ese dinero, claro, no estamos hablando de los anteriores. Esos ya se fueron con los bolsillos llenos y con un pacto de impunidad que es muy evidente.
Entonces, espérame, Gerardo. Permíteme pasar a la tercera nota que tenemos hoy, porque va, como dicen en mi tierra, va junto con pegado.
A ver.
AMLO y el SAT encarcelan a empresarios por litigios fiscales, escribe Mario Maldonado en El Universal. Antes de comenzar este sexenio, en la Cámara de Diputados, la cual ya contaba con una brutal mayoría previo a que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión de la Presidencia de México, aprobó una serie de reformas y que fueron llamados la Reforma Penal Fiscal del 2019 y que, palabras más, palabras menos, le permitían al presidente, a través del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuraduría Fiscal de la Federación y, por supuesto, de la Fiscalía General de la República, perseguir de manera eficaz a sus rivales políticos. Y la realidad es que muchos empresarios y políticos se doblaron ante este despliegue de poder, pero no tenemos la certeza de que en realidad con ellos se haya perseguido a los famosos factureros, quienes detonaron esta reforma. Incluso el anterior procurador fiscal terminó por ser removido de su cargo por las acusaciones que existieron en su contra por presuntos actos de corrupción. Conforme a lo que escribió mi amigo Mario Maldonado, todo indica que se va a vivir una suerte de año de Hidalgo que iba a buscar cobrar facturas pendientes. Esto, Gerardo, Rogelio, es parte de lo mismo. Estamos viendo que este sexenio comenzó con una reforma a ¿cuántas leyes? Al Código Fiscal de la Federación, Ley de Seguridad Nacional, Código Penal Federal, son como 6-7 diferentes leyes y códigos, todos encaminados a generar un escenario en el cual desde la Procufiscal, desde la UIF, desde el SAT y desde la Fiscalía General de la República.
¿Tenemos?
Tenemos, señor.
Ah, mira, no sabía.
Sí, señor, le informo.
Al rato te llego en orden de aprehensión.
Al rato, al rato viene el orden. Te regresas en otro coche.
Orden de captura. Perdón.
Entonces, este nuevo marco jurídico funcionó perfecto bajo el tema del storytelling, bajo la mecánica de contar un cuento por parte de la Administración Pública Federal. Estaba encabezada por él, corríjanme por favor, porque esta es mi visión, y aunque yo soy el conductor de este noticiero, pues, también pueden opinar ustedes, ¿eh? Uh-huh, esto estaba dirigido.
No nos paga tanto para eso, señor.
¿Les pago? Ah, no sabía. Esto estaba dirigido por el procurador fiscal. Uh-huh. El otrora procurador fiscal.
Mr. No More Party.
Que se la vivía diciendo, se les acabó la fiesta a los factureros.
Así es.
Se creó todo, se cambió todo este marco legal que no hizo otra cosa sino más que criminalizar a las y los empresarios que por un error honesto, los errores honestos, yo digo que sí existen.
Desde luego.
Un error honesto en temas de contabilidad los podía poner en la mira de denuncias.
Así es.
De denuncias. Los puso en la mira de la Procuraduría Fiscal y de la Fiscalía General de la República.
Y no, pero primero, perdón, Salvador, pero no solamente de denuncias, de ser tratado igual que un miembro de la delincuencia organizada.
Efectivamente.
Es más sencillo perseguir a un empresario que cometió un error contable que a un grupo de operadores financieros de la delincuencia organizada. Pero eso es otra historia. Les hago una pregunta. Todo esto que surgió por esta idea de combatir factureros, nos lleva a lo siguiente. ¿Han metido la cárcel? ¿A ustedes les consta siquiera una sola investigación en contra de...?
No.
¿Qué investigaciones nos constan?
A mí ninguna.
No, claro que sí.
¿Cuál? ¿La de quién?
Por ejemplo, contra el señor Beiruti, la investigación...
Que ya ganó un amparo.
Que ya ganó un amparo. Contra el Billy Álvarez también, que está...
Fugado.
Que está fugado. Fugó, ¿sí? Contra Álvarez Puga. Los contamos con los dedos de la mano. Uh-huh,
pero ninguna ha sido efectiva.
El tema Miguel Alemán Magnani. Son poquísimos contra un universo brutal de factureros. En años pasados, solamente que estuvieras ciego y que te movía, y que fueras dentista o que fueras veterinario, no podías enterarte de la fiesta que existía, efectivamente, de los factureros. Cualquier persona te vendía facturas.
¿Existía?
Pero,
a ver.
¿Ocurrió? ¿En la realidad ocurrió esa persecución?
¿En realidad se acabó la fiesta?
No.
¿O la fiesta cambió y nada más nos cambiamos de after?
Nos cambiamos de penthouse.
Y nos fuimos a otro lado a seguirla. Así
es. La venta de facturas
continúa.
Sigue.
Así continúa. Es.
Y habría que estar ciego para no verlo.
Sí. Mira, hay... Voy a interrumpir a Rogelio en su análisis porque creo que hay que ser muy terminante en esto.
Dilo, porque está errado.
Cada sexenio ha tenido su consorcio de factureros. Punto.
¿Quién es actualmente?
Ahorita no sé quién sea, no lo conozco, y si lo conozco no lo diría porque no lo voy a hacer promoción, pero finalmente...
¿Y por qué quiere seguir vivo?
No, eso es independiente de otra cosa, pero el punto es el siguiente. Todos los actos de corrupción de ese sexenio, sí, empresas fantasma y demás... ¿A dónde se va el dinero?
A ver.
¿A factureros?
A ver, tú interrumpiste a Rogelio y yo te interrumpo a ti.
Ajá.
La nota sacada por Carlos Loret, ¿qué es lo que nos dice? Las empresas tenían domicilios,
sí,
en los cuales evidentemente...
No había empresas.
No hay una empresa.
Así es.
Y eso es una empresa, ese es el 101 de una empresa fantasma.
¿Facturera?
Una empresa facturera.
Yo les diría, cuando los cárteles de la droga se pelean entre sí... quitan el negocio de la droga o simplemente cambia de dueños y cambia de quiénes son los que controlan la plaza. Y tal parece que en el tema de las facturas en México, de los factureros, lo que sucedió es eso. Es un cambio de manos. Se persiguió a los que estaban antes, se persiguió con un fin muy específico que fue obtener recursos y lo presumen, cuando el derecho penal no tiene que ser un instrumento de recaudación del Estado, tienen que ser otros en una democracia los fines que persigue el derecho penal. Y plantea Mario Maldonado, estos litigios a los cuales les están haciendo manita de puerco en el SAT son más o menos 55 mil millones de pesos repartidos entre litigios de 17 empresas. ¿Cuánto perdimos como Estado por subsidiar la gasolina? Casi 10 veces más. 450 mil millones de pesos.
¿Cuánto perdimos por el Tren Maya? ¿Cuánto perdimos con la cancelación del aeropuerto de Texcoco? Estamos perdiendo dinero todos los días por una administración pública.
Y seguimos pagando el avión.
Claramente ineficiente y seguimos pagando el avión. En fin. Y eso nos lleva a otro tema, el tema número 4. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba el recurso de reclamación para que el Pleno del INAI pueda sesionar con 4 integrantes, en tanto el Senado nombra las personas comisionadas pendientes. Parece que alguien decidió que el juego del silencio se debía volver más emocionante en México. La segunda sala de la Corte ha aprobado el recurso de reclamación 229/2023-CA, permitiendo que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar con solo 4 comisionados del Pleno. La decisión pues surge de una controversia presentada por el INAI desde marzo de este año y va a suspenderse temporalmente la aplicabilidad del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia. Y como ya no tenemos mucho tiempo, vámonos al fondo de esto. Al presidente no le gusta la transparencia, porque eso es lo primero que un gobierno populista va a hacer, no querer rendir cuentas. La decisión del presidente de no querer nombrar a nuevas comisionadas o comisionados, lo único que lograba era ir en contra de un aspecto esencial en México, en cualquier gobierno, la rendición de cuentas. Rogelio, yo creo que va a haber un problema muy fuerte, ya que la Corte determinó que puede operar el INAI con 4 integrantes, ¿habrá alguna consecuencia legal más adelante?
Yo veo 2 tipos de repercusiones. Una de carácter político, que es el cuál es el incentivo ahora con esta decisión de la Corte, cuál va a ser el incentivo para que el Senado de la República termine de realizar los procesos para la aprobación de los comisionados faltantes ante la desidia de los grupos parlamentarios mayoritarios que han dicho esto se va a resolver en el momento y la forma que nosotros digamos.
Perdón, no es desidia. Están siguiendo una instrucción que les dieron desde la oficina que está enfrente del Zócalo. No es desidia, es una sinvergüenzada del tamaño del Zócalo. No es desidia, perdón, adelante.
No, claro, es por diseño, ¿no? Es por diseño y es justo mantener en el escenario ideal que, si mal no recuerdo, el exsecretario de Gobernación había planteado a inicios de año, que era mantener inactivo al INAI. Y la otra repercusión es una repercusión de corte financiero, que es lo que nos gusta en esta mesa, y que es que estamos a días, a semanas, de que llegue el paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal.
Así es.
Y ya hubo en la comisión permanente la opinión del diputado Alejandro Robles de Morena, diciendo, ok, la Corte dice que el INAI puede funcionar con 4,
¿para qué
no nos faltan comisionados?
¿Para qué
nos
necesitamos
sobran
los demás?
Exactamente.
Pero ese cuate es un ignorante, o sea, que él...
Bueno.
Por Dios, o sea...
El tema para mí es esta repercusión. Si bien a Morena y a sus aliados no les alcanzan los votos para hacer un cambio constitucional y cambiar la composición del INAI a que tenga menos comisionados, sí les alcanza para aprobar por una mayoría simple una reducción significativa para el INAI en el siguiente año. Y eso va de la mano con las reducciones significativas que han señalado la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados que se van a hacer al Poder Judicial de la Federación. Con este tema, a mí me gustaría señalar que si esto se hace, la de reducción de comisionados a la larga para los siguientes años, lo mismo podría suceder con los comisionados estatales.
Puede ser, pero bueno.
Y al rato también van a querer reducir la Corte.
Bueno, sí, claro, ya ha habido
propuestas pero no les van a alcanzar los votos.
Claro.
Brincamos al último tema, el tema número 5. El procurador fiscal anunció que va a presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del ministro Luis María Aguilar, a quien AMLO ha calificado de deshonesto y conservador. El escenario político en México no se queda atrás en cuanto a giros dramáticos y puestas en escenas teatrales. Damas y caballeros, ¿qué opinamos aquí?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. ¿De dónde fregados saca el señor procurador?
Que tiene facultades para presentar una queja en contra de un ministro de la Suprema Corte.
No es una facultad expresa que o una atribución que tenga como tal.
Le tendríamos que meter, le tendríamos que escarbar mucho a unas algún tipo de daño patrimonial por los fallos del ministro Aguilar.
Pero vamos,
pero ni aún así.
No, vamos a verlo de esta forma. Cuando tú entras a checar las listas de acuerdo a los juzgados de distrito en la página del Consejo de la Judicatura Federal, de manera común sale una nota que dice: vamos a llevar a cabo el proceso de revisión o ratificación de estos jueces. Si tienes alguna queja fundada y motivada en contra de este juez, en esas fechas puedes presentarte con quien va de parte del Consejo de la Judicatura a hacer el procedimiento para que ahí te quejes.
Y San se acabó.
¡Ya!
¿Qué es lo que está haciendo Rogelio? Show.
No solamente show. Lo que está tratando de hacer en ese show es construir una narrativa,
claro,
negativa contra el Poder Judicial de la Federación, alimentando esta idea de los jueces son unos corruptos y les pagamos demasiado. Uh-huh. Y eso lo que está haciendo es generando un clima de polarización para el día de mañana en que al presidente le pidan el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una vez más.
Aparte, ese tema es algo que a lo largo de este año hemos visto recurrentemente. Cualquier cosa que en la Corte suceda y que no le guste al señor presidente es inmediatamente diatriba, calumnia y mentira en contra de un ministro particular del Pleno o de quien no se haya plegado a sus deseos.
¿Sí? Al presidente le gustaría...
¿Qué le gustaría al presidente?
Al presidente...
¡Reelegirse! ¡Ah, no!
Al presidente aparte le gustaría... Reelegirse. Que a nivel federal se siguiera este modelo vergonzoso que se hizo en Veracruz, donde el gobernador salió de la mano del presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a mostrar un frente común en contra de los jueces federales. Quisiera que hubiera en una sola persona depositados más de un solo poder.
Dicho en menos palabras, al presidente no le gusta perder.
¿No?
Y eso no pasaría si el presidente ciñera su actuación a lo que la Constitución y las leyes que de ella emanen le dicen qué puede y qué no puede hacer. Un presidente que viola la ley de manera sistemática, pues se tiene que enfrentar a las resoluciones contrarias en un procedimiento judicial. Pero esto ha ocurrido únicamente porque la Corte, primero perdió la mayoría que tenía en Cámara de Diputados en las elecciones intermedias, en primera instancia, y en segunda, porque al Poder Judicial Federal pues le calaron tantas críticas y tantas agresiones, y esa es una realidad innegable. El presidente va a seguir perdiendo por lo que le queda de sexenio, y lo que le queda de sexenio es nada, al igual que este programa.
¿Que ya se acabó?
Ya se acabó.
Ah. ¡Por! Ah.
Me están diciendo aquí que ya. Por lo tanto, damas y caballeros, no me queda otra más que decir, esto fue Varos y Avaros, un ejercicio de análisis y humor negro que llevaremos a ustedes todas las semanas, intentando desmitificar las finanzas, la política y el derecho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter o ahora llamado X, @abejorromedia, me informan que es así en todas nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir como @esmejía en Instagram, TikTok, Gerardo Rogelio.
Yo en Twitter, GMB Lawyer.
Yo en X porque Twitter ya no existe, @RD Ibarra.
Hoy no dijimos palabrotas.
No dijimos palabrotas. Prometemos arreglar eso la próxima emisión de Varos y Avaros. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast.
darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.